Gobierno cubano arrecia su represión contra los activistas que hacen campaña por el no.
Informe sobre libertades religiosas y la persecución de las minorías en Cuba será entregado por el Instituto Patmos al relator de la ONU.
Activista de la UNPACU lleva 22 días en huelga de hambre en la cárcel camagüeyana de Kilo 8.
El presidente Donald Trump sostuvo que una nueva caravana de migrantes hondureños justifica su demanda para construir un muro en la frontera con México.
Expresidentes iberoamericanos apoyan a Juan Guaidó como mandatario encargado de Venezuela.
El presidente de Colombia dijo que dialoga con otros líderes conservadores para crear un bloque que sustituya a UNASUR.
Y la Cámara de los Comunes rechazó el acuerdo del Brexit logrado entre el gobierno británico y la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, martes 15 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabá. Son exactamente las 5:02 minutos. Vamos a ofrecerles a ustedes una gran cantidad de importantes noticias hoy, como, bueno, como siempre hacemos, pero vamos a empezar también, como de costumbre, con las noticias de Cuba.
El gobierno cubano arrecia la represión contra los activistas que abiertamente hacen campaña por el no en el referendo del 24 de febrero. Amado Gil entrevistó al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien denunció varios casos en su organización.
Además de la censura de la compañía cubana de teléfono Etexa, que desvía todos los mensajes de texto que hagan alusión a votar por el no o no votar en el próximo referendo por la Constitución, el régimen cubano da un paso más y de la censura pasa a la represión física, denunció desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Como estamos haciendo eso pueblo por pueblo, calle por calle, en los campos, en todas partes, y lo vamos ampliando y vamos estructurando la campaña y vamos agrupando a quienes van a observar el proceso desde ahora y su culminación al 24 de febrero. Ya se están dando detenciones, robos, acoso, hostigamiento.
Ferrer García mencionó el caso de Rubén Torres, un activista que fue detenido, despojado de su móvil y multado por recoger opiniones en la calle sobre la Constitución y las intenciones de voto.
David Fernández Cardoso, un cuentapropista de aquí de Santiago de Cuba, está detenido desde ayer y le ocuparon mercancía porque cerca de su trabajo, frente a su trabajo, participó él y otro sanquiaero en una directa que yo estaba transmitiendo y cierran, ahí está en Facebook, diciendo todos los que me acompañaban ahí, yo voto no.
La UNPACU promueve votar por el no, aunque no critica el que decide boicotear el referendo y no ir a votar. Lo que sí afirma José Daniel Ferrer es que la represión será mayor mientras más se acerque el 24 de febrero.
En la medida en que se acerque el 24 de febrero, las detenciones, incluso prisión, allanamientos en hogares, robos de medios como celulares, cámaras, laptop, va a ocurrir en mayor cantidad. Pero no nos paraliza. Vamos a seguir trabajando con más energía, con más fuerza, por el no al régimen y a su constitución.
Amado Gil, Radio Martí.
Un informe sobre libertades religiosas y la persecución de que son objeto las minorías religiosas en Cuba será entregado al relator de la ONU por parte del Instituto Patmos. Carmen María Rodríguez, desde New York, amplía la información.
Con énfasis en lo que son las libertades religiosas a través de Cuba en el 2018, el Instituto Patmos circula en español un documento que destaca, entre otros, el acoso a minorías religiosas, interferencia a celebraciones en Cuba, la represión a asociaciones que brindan asesoría legal de forma independiente a grupos religiosos. Esto según el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, quien afirmó entregará el informe a Naciones Unidas a través del relator para libertades religiosas, Ahmed Shahed. Mario Félix Leonard Barroso afirmó:
lo más importante de nuestro informe es que lo estamos haciendo cubanos, porque por décadas organizaciones internacionales como Solidaridad Cristiana Mundial, la Alianza Evangélica Mundial, Alianza Defending Freedom, European Center for Leyes y Justicia y otras muchas organizaciones se han preocupado y han presentado informes, pero los cubanos ya era hora que también hiciéramos nuestros propios informes y lo hemos elaborado sobre el 2018 con toda la mayor exquisitez posible.
El también líder religioso del grupo Patmos, Leonard Barroso, dijo que ya recopilan dentro de Cuba en el 2019 situaciones en Cuba que afectan la libertad religiosa de culto y de conciencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió la intervención del relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Kanatassi, para poner fin a las acciones ilegales que violan el derecho a la privacidad e inviolabilidad en las comunicaciones en Cuba.
En una carta enviada a Kanatassi, la organización con sede en Madrid exhortó al relator a revisar las restricciones impuestas por el monopolio de las comunicaciones de Texas a los usuarios que envíen mensajes con los textos «Yo voto no» o «Yo no voto».
El observatorio señaló que los mensajes de SMS alusivos al voto negativo y a la abstención en el referendo del 24 de febrero están siendo interferidos y no llegan a sus destinatarios.
Además, pidió a Kanatassi que viaje a la isla y se entreviste con la sociedad civil independiente para que pueda constatar en primera persona los hechos denunciados.
Y activista de la UNPACU, condenado sumariamente a 2 años de prisión, lleva 22 días en huelga de hambre en la cárcel camagüeyana de Kilo 8 en reclamo de su libertad. Tomás Cardoso con el reporte.
Activista de la Unión Patriótica de Cuba cumple este martes 22 días en huelga de hambre en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey en reclamo de su libertad inmediata, informa el líder juvenil de la organización, Carlos Amel Oliva.
Se trata del preso político Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, actualmente en la prisión Kilo 8. El día 9 fue trasladado desde la prisión Cerámica Roja, donde estaba inicialmente, hasta el hospital de la prisión Kilo 8 de Camagüey, y el sábado 12, luego de que le hidrataron, fue llevado nuevamente a una celda tapiada, una celda de castigo, a donde lo tienen.
Arzuaga Alcalá fue detenido el pasado 24 de diciembre y 2 días después fue condenado sumariamente a 14 meses de prisión.
Fue detenido mientras se encontraba con su móvil recogiendo opiniones en el mercado conocido como Plaza Méndez de Camagüey sobre qué creían del proyecto constitucional. Y 2 días después fue sancionado en juicio sumario por el delito de impago de multa. Pero desde el día que fue detenido, desde el 24, él se declaró en huelga. Él reclama su libertad inmediata, ya que fue llevado a prisión de manera arbitraria.
El pasado domingo, su hijo logró verlo en la prisión y el activista le reiteró que no dejará la huelga y denunció las pésimas condiciones en que lo tienen.
Su hijo, Ronald Arzuaga Agüero, lo vio y él le dijo que iba a continuar la huelga y que dijera, pues le tienen en esa celda durmiendo en el suelo y sin ningún tipo de colchón ni de frazada para cubrirse.
Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, de 45 años de edad, pertenece a la UNPACU desde el 2012 y reside en el municipio Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Desde la prisión camagüeyana de máximo rigor, donde cumple una condena de 30 años, el preso político Leoncio Rodríguez Ponce difundió el contenido de una carta abierta dirigida a altos funcionarios de la Unión Europea. El mensaje dado a conocer en la propia voz del prisionero y en el que se menciona a la jefa de política exterior europea Federica Mogherini contiene 9 preguntas acerca de los derechos humanos.
Primera, ¿cuántas rondas sobre derechos humanos ustedes necesitan para convencer a la dictadura a que libere a los prisioneros políticos inmediata e incondicionalmente y para que deje de violar los derechos humanos básicos del pueblo cubano? Segunda, ¿qué es más importante para ustedes, los derechos humanos de nuestro pueblo o los intereses empresariales, comerciales y financieros de la Unión Europea? Tres, ¿por qué un trato de presión y sanciones a la dictadura de Venezuela y en cambio a la cubana le dan un trato benévolo y complacido? 4. ¿Cuál es la diferencia? 5. ¿O será que ustedes están atados a un compromiso gordiano por preservar oscuros y criminales intereses? 6. ¿Hay alguna posibilidad de que cambien las cosas cuando en el primer mes de mayo se renueve el Parlamento Europeo? 7. ¿Por qué ustedes critican el bloqueo y no critican a la dictadura por tener bloqueados los derechos fundamentales de todo un pueblo? 8. ¿Por qué ustedes permiten que los ladinos y criminales opresores les tomen el pelo? 9. En fin, ¿no les parece que ustedes también son culpables de este juego macabro y sangriento.
Escucharon al prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce.
Y la organización no gubernamental Solidaridad Cristiana Mundial denuncia que la nueva constitución cubana mantiene al Partido Comunista como autoridad sobre grupos religiosos en la isla. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, emitió un comunicado en Londres en que manifiesta su profunda preocupación porque la Asamblea Nacional de Cuba no haya incorporado en el borrador de la nueva constitución protecciones para la libertad de religión o de culto. Al respecto, Anne Lee Stengel, funcionaria de Solidaridad Cristiana Mundial.
It is disappointing, if not surprising, that the National Assembly has ignored calls from Catholic and Protestant leaders and failed to put in place robust protections for freedom of religion or belief and freedom of conscience in Cuba.
Es decepcionante, pero no sorprendente, que la Asamblea Nacional haya ignorado llamados de líderes católicos y protestantes para incluir protecciones robustas para la libertad de religión y de culto y de conciencia en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial señala que en Cuba, grupos como los masones libres se hallan bajo la autoridad de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. La libertad de conciencia, de acuerdo a Solidaridad Cristiana Mundial, que había sido protegida en la Constitución del 92, no ha sido reinsertada en el borrador de la actual Constitución. Solidaridad Cristiana Mundial, en el comunicado que distribuye sobre el borrador final de la nueva Constitución cubana, se refiere a que en Cuba, funcionarios del Partido Comunista mantendrán aparente autoridad sobre lo que son los grupos religiosos y sus actividades desde Nueva York. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
5:12 minutos, amigos. Ahora pasamos a las noticias relacionadas con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump sostuvo que una nueva caravana de migrantes que sale de Honduras justifica su demanda de un muro en la frontera de Estados Unidos con México para evitar que ingresen al país. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump retomó el tema desde la Casa Blanca y escribió en su cuenta en Twitter un pedido a los estadounidenses. Díganle a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, que un dron no va a detener la caravana. Solo un muro o una barrera de acero mantendrá a nuestro país a salvo, dijo Trump. El mandatario se había referido al tema el lunes durante un acto público en New Orleans.
They're forming a new caravan.
Una nueva caravana se está formando en Honduras. Honduras no nos está ayudando. Ellos pueden detenerla. Enviamos cientos de millones de dólares anualmente a El Salvador, a Honduras y a otros lugares como Guatemala. Cientos de millones, pero ellos no nos ayudan como otras naciones, dijo el mandatario. Trump aseguró. Cuando se trata de mantener a los estadounidenses seguros, nunca voy a retroceder. Yo no necesito esta pelea. Esta es una pelea difícil con personas que piensan que pueden detenerme para construir el muro. La caravana hondureña salió de la ciudad de San Pedro Sula en dos grupos. Miles de otros hondureños y personas de otros países centroamericanos permanecen acampados en la ciudad mexicana de Tijuana, cuyo ingreso al país para solicitar asilo ha sido bloqueado desde finales del pasado año. Yoconda Tapia, Washington.
El Pentágono aprobó hoy prorrogar hasta el 30 de septiembre la misión de las tropas desplegadas en la frontera con México en respuesta a la llegada de caravanas de miles de migrantes centroamericanos en los últimos meses.
El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, aprobó hoy la extensión de la misión de apoyo a las autoridades del Departamento de Seguridad Interna, tal como había solicitado esa rama del gobierno estadounidense.
Estados Unidos ha desplegado a cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas, Arizona y California.
La anterior autorización, gestionada por el anterior jefe del Pentágono, Jim Mattis, terminaba el 31 de enero.
El nominado por el presidente Donald Trump para secretario de Justicia, William Barr, dijo hoy que le permitirá al fiscal especial Robert Mueller que complete su investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016. Nos informa desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El nominado a fiscal general por el presidente Donald Trump, William Barr, subrayó durante su audiencia de confirmación que es de vital importancia que el fiscal especial Robert Mueller complete su investigación sobre la supuesta coordinación entre la campaña del actual mandatario y Rusia durante las elecciones del 2016.
I believe it is in the best interest of everyone.
Dice Barr que cree que está en el interés de todos, el presidente, el Congreso y el pueblo estadounidense, que este asunto se resuelva permitiéndole al fiscal general que concluya su trabajo. Dice que el país necesita una solución creíble a estos asuntos y si se le confirma, no permitirá que interferencias políticas o intereses personales interfieran con la investigación. Barr, que ya dirigió el Departamento de Justicia entre 1991 y 1993 y que fue nominado por Trump el pasado 7 de diciembre para reemplazar a Jeff Sessions, despedido un mes antes, comparece este martes y miércoles ante el Comité Judicial del Senado. A las preguntas de senadores demócratas sobre el apelativo empleado por el mandatario para referirse a la investigación de la trama rusa, Barr respondió que no cree que Mueller esté involucrado en una cacería de brujas. El fiscal especial investiga desde mayo del 2017 los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y Rusia, a la que las agencias de inteligencia acusan de interferir en los comicios del 2016, así como la supuesta obstrucción a la justicia por parte del mandatario. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump defendió entre agricultores de Estados Unidos su decisión de imponer aranceles a China y elogió el acuerdo comercial con Canadá y México. Tony Cano amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump defendió sus políticas arancelarias durante un acto ante miles de agricultores en la ciudad de Nueva Orleans que han respaldado su guerra comercial con China. Queremos un acuerdo justo para los agricultores estadounidenses que elimine las prohibiciones arbitrarias de China sobre las importaciones agrícolas, protejan nuestra propiedad intelectual y brinden un acceso justo al mercado a todos los productores de Estados Unidos. También hemos hecho historia al finalizar un acuerdo para reemplazar el horrible TLCAN con un nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá llamado USMCA. Un mundo diferente. El TLCAN fue uno de los peores acuerdos comerciales jamás realizado por un país, señaló Trump a los agricultores en su convención anual. Los agricultores estadounidenses, que suman alrededor de 3,2 millones, han sido partidarios del mandatario a pesar de las dificultades financieras desde que Pekín impuso aranceles a las importaciones de soja de Estados Unidos en julio como represalia por aranceles de Trump para los productos chinos. Tony Cano, Washington.
5:18 minutos. Buen momento para conocer cómo está la situación del tiempo en Cuba. Parcialmente nublado y con mayor nubosidad en la zona central y oriental y unas cuantas lluvias aisladas en partes de la costa norte. Las temperaturas máximas llegaron a entre 23 y 26 grados Celsius en Occidente y en la región oriental subieron hasta entre 28 y 31 grados Celsius. Una noche fría hoy, con las mínimas descendiendo hasta entre 17 y 20 grados en Occidente y Centro, mientras en el sur oriental bajarán hasta los 23 grados. Los vientos soplando del norte en Occidente y Centro con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el resto del país, variables y débiles. Poco oleaje en litorales orientales y norte occidental, aunque en Pinar del Río y Artemisa habrá oleaje. Y en las otras costas, la mar estará tranquila. Hasta aquí el estado del tiempo. Ahora, amigos, a las 5:19 minutos, un recorrido por América Latina.
Expresidentes iberoamericanos apoyan a Juan Guaidó como mandatario encargado de Venezuela. Jorge Orellana informa.
Una veintena de exjefes de Estado y de gobierno iberoamericanos reconocieron como presidente encargado de Venezuela al diputado Juan Guaidó, después de que Nicolás Maduro asumiera el pasado 10 de enero un segundo gobierno de 6 años tras haber obtenido la reelección en mayo pasado en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición. Los expresidentes hicieron además un llamado al pueblo de Venezuela a acompañar a Guaidó en la difícil y compleja tarea de rescatar a su nación y enrumbarla hacia el goce pleno de las libertades. El expresidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, dijo:
es una gran ventaja que el gobierno de Costa Rica esté reaccionando con prontitud frente a estos hechos.
Por su parte, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga señaló:
claramente lo de Venezuela es neurálgico, medular, y como demócratas y gente que creemos en la libertad, hay que pedir esta libertad y la democracia para Venezuela, denunciar y repudiar la dictadura decadente castrista en Cuba, cuestionar que el mini Maduro que tenemos en Bolivia, don Evo Morales, no pretenda que ser tirano es un derecho humano protegido por la OEA y que quiera reelegirse por cuarta vez violando la Constitución y desconociendo el referéndum. Estamos en un año crítico. Yo creo que el hemisferio debe actuar para recuperar democracia y libertad en Venezuela y evitar la instauración de una segunda Cuba en Venezuela, porque es posible que si se consolidan y cuando pase el tiempo busquen otra vez penetrar otros países y exportar su modelo autoritario.
El reconocimiento como presidente encargado de Venezuela al diputado Juan Guaidó fue firmada en una declaración de los presidentes Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, César Gaviria, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, también por José María Aznar de España, Nicolás Ardito Berleta y Mireya Moscoso de Panamá, Enrique Bolaños de Nicaragua, Eduardo Frei y Ricardo Lagos de Chile, Osvaldo Hurtado y Yamil Majuá de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Julio María Sanguinete de Uruguay y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Exiliados venezolanos consideran un golpe de Estado la reciente detención temporal del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a manos del Servicio de Inteligencia Bolivariano. Pablo Medina y Luis González, entrevistados en Miami por Ricardo Quintana, señalan que la movilización convocada para el 23 de este mes persigue también el objetivo de apoyar a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
En Miami, grupos de la diáspora de Venezuela manifestaron su respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Respaldamos categóricamente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que asuma la presidencia de la República y conserve la titularidad como presidente de la Asamblea Nacional, porque estamos en una emergencia en el país.
Asimismo, rechazó su detención.
Rechazamos la detención porque eso fue un golpe de Estado, que hayan detenido al presidente de la Asamblea Nacional y a una persona que algunos gobiernos ya lo consideran el presidente interino de la República.
Estamos convocando el 23 de enero a frente a todas las sedes diplomáticas, embajadas en las ciudades capitales o consulados donde los hubiera, a hacer apoyo y total respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para que asuma las funciones de presidente encargado.
En una transmisión en cadena obligatoria de radio y televisión desde Miraflores, Maduro aseguró que no le temblará el pulso para castigar férreamente a aquellos que desean incendiar y llenar de violencia el país, así como para llevar a la cárcel a quien tenga que llevar.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presenta su programa de gobierno para los próximos 6 años, mientras a la oposición asegura que está cerca el final del régimen. Detalles desde Caracas con Álvaro Algarra.
El presidente Nicolás Maduro presentó su informe ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
El 2018 fue un año de desafíos extraordinarios, de obstáculos, de sabotajes sistemáticos por parte del enemigo del pueblo.
De igual forma, el mandatario se refirió a la oposición del país.
Terrorista, porque al frente de la oposición venezolana, valga el comentario, se ha puesto el mismo grupo que dirigió las guarimbas y su plan diario es el show mediático.
Entre tanto, de afectos al gobierno acudieron hasta la sede del Palacio Federal Legislativo para expresarle su apoyo a la gestión del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo, para decirle que cuente con nosotros, que vamos a sacar este país adelante.
En contraposición, un grupo de opositores rechazó la gestión del jefe de Estado y repudió lo que catalogan como amenazas del gobierno a sus detractores.
Lo más importante es que demuestra que la dictadura está en caída libre, ¿no? Los días finales de esto están llegando.
En primer lugar, intimidar, sin duda alguna, al presidente de la Asamblea Nacional, que, por cierto, pudimos constatar que si fue una amenaza o una intimidación, no surtió ningún efecto. Con firmeza, Juan se mantuvo en su discurso de la necesaria transición, como lo establece la Constitución Nacional.
De igual forma, miembros de la oposición solicitaron una vez más a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que visite Venezuela y constate la situación. Álvaro Algarra, Caracas.
El gobierno de Venezuela acusó hoy a los gobiernos de 11 países latinoamericanos de supuestamente estar detrás de planes desestabilizadores comandados por Estados Unidos para poner fin a la revolución bolivariana que ha estado en el poder desde 1999.
El canciller venezolano Jorge Arreaza publicó en Twitter el comunicado acusando específicamente a los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú de estar pretendiendo arrogarse ilegalmente la potestad de determinar la legitimidad de las instituciones venezolanas.
El gobierno chavista asegura que seguirá analizando detalladamente las actitudes hostiles de esos gobiernos y sabrá tomar decisiones que garanticen la protección del Estado y sus instituciones en defensa de la soberanía nacional. Cinco, 26 minutos, amigos. Vamos a un breve recorrido por las noticias del mundo.
El líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, presentó hoy en el Parlamento una moción de censura contra el gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May.
El líder de la principal formación de la oposición en el Reino Unido planteó esa moción poco después de que la Cámara de los Comunes rechazara el acuerdo del Brexit alcanzado entre el Ejecutivo Conservador y la Unión Europea.
Corbyn calificó el rechazo al acuerdo como catastrófico fracaso del gobierno conservador liderado por Theresa May y aseguró que es la peor derrota, 432 votos en contra y 202 a favor, de un ejecutivo en una votación similar desde la década de los años 20 del siglo pasado.
El político laborista señaló que después de 2 años de negociaciones, el veredicto de hoy era totalmente decisivo y aseguró que la prioridad de la primera ministra ha sido únicamente el Partido Conservador.
Y Estados Unidos y Corea del Norte planean sostener conversaciones de alto nivel esta semana en Washington para discutir una segunda cumbre de sus líderes, dijo hoy la prensa surcoreana.
Según el diario Chosun Ilbo, la reunión estaría presidida por el secretario de Estado Mike Pompeo y el responsable de la inteligencia norcoreana, Kim Jong-chol.
El encuentro tendría lugar el jueves o el viernes, indicó el periódico surcoreano, citando a una fuente diplomática anónima familiarizada con los preparativos.
La agencia de noticias surcoreana Yonhap también citó a una fuente diplomática anónima que dijo que Pompeo y Kim Jong-chol podrían reunirse esta semana.
Ambas partes acordarían la fecha y el lugar de una segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante norcoreano, Kim Jong-un.
Y los talibanes de Afganistán reclamaron la autoría de un atentado con coche bomba perpetrado la noche del lunes que causó al menos 4 muertos y otros 113 heridos en una zona residencial frecuentada por extranjeros en el este de Kabul.
El portavoz talibán Sabihullah Mujahid reivindicó el atentado en un comunicado difundido por correo electrónico, pero sin aportar una cifra exacta de víctimas.
El portavoz de la policía de Kabul, Basir Mujahid, tabuló la cifra de muertos en el ataque como 4 y 113 los heridos.
Kabul ha sufrido en los últimos meses un gran número de ataques de envergadura contra la minoría chií y contra trabajadores, electores y candidatos en las elecciones parlamentarias del pasado 20 de octubre.
Ingenieros iraníes no lograron poner en órbita el satélite Payam, enviado al espacio a bordo de un vehículo de lanzamiento de fabricación nacional, dijo hoy el ministro de Comunicación y Tecnología del país.
El ministro de Comunicaciones iraní, Mohammad Javad Azari, explicó que el cohete que transportaba el satélite no logró alcanzar la velocidad requerida en la tercera etapa, a pesar de que tuvo éxito en las 2 primeras del lanzamiento.
Estados Unidos impuso en el pasado sanciones a entidades asociadas al programa de misiles balísticos de Irán por esos lanzamientos de satélites.
El año pasado volvió a aplicar sanciones a numerosos sectores económicos del país tras retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015.
Y una explosión, así como una andanada de disparos, se produjeron hoy en un complejo hotelero del norte de Nairobi, donde fueron desplegados agentes de la policía, de acuerdo a informes de los medios locales.
La explosión ocurrió en el complejo 14 Riverside, en el barrio de Westlands, donde se encuentra el lujoso hotel Dusit D2, sede de numerosas conferencias.
En las imágenes divulgadas por la televisión podían verse columnas de humo emanando del complejo, así como un automóvil envuelto en llamas.
El comandante de la policía de Nairobi, Philip Nolu, destacó que la zona de los hechos fue acordonada en torno al Riverside Drive debido a un presunto robo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Jóvenes católicos cubanos en la isla forman parte de un grupo de 200 de diferentes nacionalidades que se encuentran reunidos en El Salvador.
La pugna para pedir el apoyo o rechazo a la nueva constitución en el referendo del 24 de febrero se libra en las redes sociales.
El senador cubano-americano Marco Rubio aseguró que el SEBIN es un aparato de represión venezolano dirigido por opresores experimentados enviados por Cuba.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos exhortó al gobierno de Guatemala a garantizar las libertades democráticas.
Las exportaciones chinas a Estados Unidos se desplomaron debido a la imposición de aranceles.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 15 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:31 minutos, damos comienzo a la segunda parte, como hicimos con la primera, con las noticias de Cuba.
Jóvenes católicos cubanos de la isla forman parte de un grupo de unos 200 jóvenes de diferentes nacionalidades que se encuentran reunidos durante estos días en El Salvador.
El grupo participa en diversas misiones y convivencias previas a su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Panamá del 22 al 27 de este mes.
La Jornada Mundial de la Juventud es uno de los encuentros más importantes de la Iglesia Católica. Se organiza cada 3 años y por primera vez se celebra en Centroamérica con la usual presencia del Sumo Pontífice.
Ni mítines ni pasquines, pero sí hashtag y memes en Cuba, donde las campañas políticas están prohibidas. La pugna para pedir el apoyo o el rechazo a la nueva constitución en el referendo del 24 de febrero se libra en las redes sociales.
Con las etiquetas "yo voto sí", "yo voto no" e incluso el llamado a la abstención bajo el lema "yo no voto", el oficialismo y los críticos defienden estos días sus posturas a golpe de tuit en el ciberespacio, un terreno que escapa de momento a las severas regulaciones políticas vigentes en el país caribeño, donde el Partido Comunista es el único legal.
Se trata de otro de los efectos del aumento del acceso a Internet en Cuba, uno de los más desconectados del mundo, hasta que en 2017 se habilitó el acceso a la red de ceros hogares y hace unas semanas el servicio 3G, en los teléfonos móviles.
Aunque cualquier cuestión que tenga que ver con Cuba siempre generó discusiones encendidas en las redes y fuera de ellas, estos debates hasta ahora los protagonizaban principalmente cubanos en el extranjero.
El escritor Carlos Alberto Montaner resalta las contribuciones que realizó el recién fallecido abogado Bernardo Benes en lograr que un gran número de presos políticos cubanos pudiera ser excarcelado y llegar a Estados Unidos.
Yo creo que Benes fue absolutamente útil y leal a todos los cubanos. La idea de sacar los 3.600 presos en el no fue una idea de él, fue una idea del propio gobierno cubano y Benes supo utilizarla y lo hizo con una absoluta transparencia. Se fue a Washington, habló con Carter y sacó a los presos de una manera que yo creo que fue la mejor posible. Al gobierno cubano le convenía sacar de Cuba a esas personas que podían crearle un problema potencial en las calles, porque eran presos que no podían convencer ni mucho menos, y que estaban en contra del gobierno, y pues, lo que hizo el gobierno fue sacarlos del país, y lo que hizo Benes fue solucionarles el problema a los presos. A mí me parece que le hizo un gran favor a todos los cubanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La falta de higiene en los hospitales del pueblo en Cuba es un mal que dura ya 50 y tantos años. Una de las primeras instalaciones que comenzaron a deteriorarse fueron los hospitales. Hace unos días, en uno de mis comentarios les hablé de un informe secreto del Partido Comunista elaborado por el equipo de opinión del pueblo del partido en la provincia de Holguín. Esto fue en el 1988 y una de las quejas en todos los policlínicos, dependencias médicas y el famoso Hospital Lenin era precisamente la falta de higiene. Ya han pasado 31 años, pero todo sigue igual. No hay avances en mantener la higiene en los centros médicos y hospitalarios. Los insectos, por falta de fumigación, invaden todos los edificios. La carencia de agua impide que se hagan las labores de limpieza necesarias y que se descarguen los inodoros. Y constantemente nos llegan fotos asquerosas de estos centros médicos de toda la isla, mostrando las tazas sanitarias desbordadas de excremento y las cucarachas corriendo por las paredes. Hoy comentaré un artículo sobre este tema del periodista independiente Vladimir Turro Páez. Su excelente artículo, titulado "Esta es la higiene de un hospital de Cuba, cucarachas y ratones campean a sus anchas", publicado en cubanet.com, cuenta la experiencia del joven cubano Carlos Alberto Fernández, que ha tenido la desgracia de tener a su abuelo ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Hernández, el antiguo Centro La Benéfica. Esto es lo que contó textualmente el cubanet. "Llevo aquí alrededor de 45 días y he visto de todo, pero lo que más abundan son las cucarachas. Esas sí andan por todas partes como si fueran unas trabajadoras más de este hospital. Al principio me fue un poco difícil, pero no tengo opciones. Tengo a mi abuelo ingresado aquí y no lo puedo mover de este hospital por las condiciones en que está", terminó diciendo. Según Carlos, las sábanas, la ropa, todo está manchado. Esto te provoca un asco tremendo, pero personas como yo no tenemos otra opción. Yo no tengo a más nadie a quien recurrir. Soy huérfano, dijo. Una empleada del centro hospitalario declaró bajo condición de la anonimato por temor a perder su empleo que el hospital no cuenta con los productos químicos para blanquear la ropa de cama ni el vestuario de los pacientes. "Yo trato de no entregarles esa ropa a nadie, solo se la doy al que no tiene opción, y aún explicándolo me ve buscado un sinnúmero de insultos. Esto lo sabe la dirección del hospital y no hace nada. Sobre las cucarachas y los ratones, aquí todo el mundo está al tanto, desde el director hasta la secretaria, pero todo continúa igual, nadie hace nada al respecto", siguió diciendo. Judith Internán, una paciente recién operada, destaca que incluso antes de operarse se contagió con piojos allí. "Aquí cogió piojos", dijo. "Tremenda piojera. Y las cucarachas andan por arriba de las camas, en las gavetas, de las mesitas, en todos lados. Tú crees que vienes a curarte y probablemente vengas a morir", puntualizó. Así ocurre en todos los hospitales del pueblo desde hace más de 50 años. Los dedicados a los dirigentes importantes y familiares y extranjeros son hospitales como los de aquí de Miami. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
5:38 minutos, amigos. Otro recorrido ahora por América Latina.
El senador cubanoamericano Marco Rubio aseguró que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, el SEBIN, es un aparato de represión controlado y dirigido por opresores experimentados que envía Cuba.
El legislador republicano por la Florida se expresó así en un mensaje enviado por Twitter en referencia a la detención el pasado domingo del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.
El diputado opositor fue detenido por el Servicio de Inteligencia venezolano cuando se dirigía a participar en un evento con seguidores.
El senador Rubio llamó a la comunidad internacional a desconocer al régimen de Nicolás Maduro, quien el 10 de enero tomó posesión de un nuevo mandato de 6 años.
Y la ONU expresó el lunes su preocupación por la polarización que se vive en Venezuela tras la breve detención el domingo del presidente de la Asamblea Nacional de ese país.
El portavoz de la organización, Stephane Dujarric, dijo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está siguiendo cerca la continua situación y además se mantiene preocupado.
El vocero agregó que el organismo internacional hace un llamado a todos los actores a evitar cualquier retórica o acción que pueda aumentar las tensiones existentes.
Dujarric recordó que para la ONU la salida de la crisis pasa por una solución negociada por los venezolanos que refuerce un gobierno democrático, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó al gobierno de Guatemala a garantizar las libertades democráticas. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Se aguardaban en Guatemala manifestaciones en contra de la decisión unilateral del gobierno del presidente Jimmy Morales de poner fin con el acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento y actividad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En la sede europea de Naciones Unidas, en Ginebra, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno guatemalteco a garantizar la libertad de expresión y de opinión y el derecho a la asociación y a la asamblea pacífica. En el comunicado, Michelle Bachelet manifestó su profunda preocupación por la aparente erosión de varias instituciones estatales en Guatemala, que incluyen los recientes ataques a la independencia de la Corte Constitucional de Guatemala. La máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas enfatizó que estas instituciones y sus funcionarios desempeñan un papel crucial en el respeto y garantía de los derechos humanos y de la democracia en Guatemala. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal de Argentina, revisará el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la trama de corrupción denominada Los Cuadernos de las Coimas.
La actual senadora fue condenada por la Cámara Federal a prisión preventiva el pasado 20 de diciembre por el presunto pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública en la misma trama en la que están implicados exfuncionarios y empresarios.
El máximo tribunal penal definirá la situación judicial de la expresidenta, que permanece en libertad por los fueros parlamentarios como senadora.
Y el tribunal que juzgó a la dirigente indígena argentina Milagro Sala y la condenó a 13 años de prisión, afirma que la acusada cometió fraude al Estado por $900,000. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Condena para Milagro Sala. La dirigente social opositora argentina fue sentenciada a 13 años de prisión al ser encontrada culpable de fraude, desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales y extorsión. Según el tribunal de la provincia de Jujuy, en el norte del país, como jefa de una asociación ilícita, Sala cometió fraude al Estado por unos $900,000 entre 2011 y 2015. La defensa anunció que apelará a la condena. Sala había sido absuelta en diciembre pasado en una causa por ser supuesta coautora de un homicidio agravado en grado de tentativa. Antes ya había sido absuelta en otra causa por supuestas amenazas a policías. Sobre la líder ya pesa una condena a 3 años de prisión en suspenso por instigar una denuncia pública contra el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aliado del presidente argentino Mauricio Macri. Desde enero de 2016, Sala cumple prisión preventiva. En diciembre de 2017, la Corte Suprema le concedió detención domiciliaria tras un reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La dirigente indígena es líder de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy. Sus defensores la consideran una perseguida política.
El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó hoy al ex jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, de llevar al país nuevamente a la violencia, al acusar al gobierno de traicionar el acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla.
Así se expresó Duque en una entrevista con la emisora Oye Cali, 2 días después de que Márquez dijo en un video difundido en redes sociales que fue un error que las FARC dejaran las armas antes de la implementación total del acuerdo de paz.
Tras conocerse el video, el alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, pidió hoy a la Justicia Especial para la Paz definir la situación en ese tribunal del ex líder de las FARC, Iván Márquez, quien tiene como obligación participar en la implementación del acuerdo de paz y no lo está haciendo.
Y Ecuador recibirá 13 millones y medio de dólares por la recuperación de fondos que fueron usados para sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Giselle Giacome amplía desde Quito.
La directora de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador, Diana Salazar, dio a conocer que Tomislav Topic, dueño de la empresa Telconet, devolverá al país 13,5 millones de dólares que fueron usados para sobornos por parte de la empresa Odebrecht.
Se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Mario Tomislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13,5 millones de dólares, monto que asciende varias transferencias registradas en su empresa empresa Telconet por parte de Glory International, una empresa offshore domiciliada en Hong Kong.
La empresa Glory International Industry Co. Limited fue utilizada por Ricardo Rivera, tío del expresidente Jorge Glass, para recibir el dinero de los sobornos provenientes de Odebrecht entre el 2012 y 2013. 13.5 millones de dólares fueron transferidos hasta una cuenta de Tomislav Topic para financiar el proyecto de cable submarino de fibra óptica y así conectar a Ecuador con Estados Unidos y el Caribe. Topic ha señalado que no sabía que estos fondos provenían de sobornos y ha ofrecido toda su cooperación para la investigación de temas anticorrupción. Glass y Rivera fueron sentenciados por corrupción en diciembre del 2017. Están pagando cárcel. Ambos eran influyentes en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Amigos, son exactamente las 5:45 minutos. Hacemos ahora otro recorrido por las noticias del mundo.
Las exportaciones chinas a Estados Unidos se desploman debido a la imposición de aranceles. Los detalles con Leonardo Bonet.
El superávit comercial de China con Estados Unidos creció a 323.300 millones de dólares, pero las exportaciones chinas hacia Estados Unidos se redujeron un 3.5% en diciembre en comparación con el mismo periodo del año previo, al entrar en vigor los aranceles punitivos implementados por el gobierno del presidente Donald Trump en una lucha por las ambiciones chinas en el área de tecnología. En todo el año, las exportaciones chinas aumentaron 11.3%, mientras que las importaciones de productos estadounidenses subieron apenas un 0.7% respecto a 2017, reflejando el impacto de los aranceles en represalia de Beijing y el aliento a los importadores a adquirir más productos de otros proveedores aparte de Estados Unidos. En diciembre, las exportaciones chinas a Estados Unidos, que se habían mantenido durante gran parte del año, cayeron un 3.5% con respecto al año anterior. Las ventas al mercado estadounidense habían seguido creciendo a un ritmo de dos dígitos en los meses anteriores, ya que los exportadores chinos se apresuraron a atender los pedidos. No obstante, los analistas dijeron que las órdenes estadounidenses se desplomarían una vez que se produjera el impacto total de las penalizaciones de Washington. La desaceleración se suma a la presión sobre Beijing para que resuelva la disputa con Trump en un momento en que el Partido Comunista también está tratando de revertir una desaceleración económica. En conferencia de prensa, el portavoz de la Agencia China de Aduanas, Li Kui-wen, citó riesgos como el proteccionismo y el unilateralismo, una referencia a los controles de importación de la administración Trump, una posible desaceleración del crecimiento económico mundial y una disminución de la inversión transfronteriza. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
La joven saudí de 18 años, Rahab Mohammed, a quien las autoridades canadienses le han dado asilo, espera que su experiencia sirva de ejemplo a otras mujeres de Arabia Saudí. La información en esta crónica de la agencia Reuters.
Rahab no consigue contener la emoción cuando habla de su familia, cuando cuenta cómo su madre y hermano la encerraron durante 6 meses por cortarse el pelo. Parecía un chico y en el Islam está prohibido que una mujer parezca un hombre. Me golpeaban, a veces hasta hacerme sangre. Así cuenta Rahab Mohammed, esta joven saudí, el infierno vivido a sus 18 años, hasta que decidió huir, atrincherarse en el aeropuerto de Bangkok y lanzar un grito de ayuda a través de las redes sociales. Rahab cuenta tenía miedo, pero decidió arriesgar su vida para conseguir su libertad y lo logró. Ha conseguido asilo en Canadá. Ahora espera que su experiencia sirva de ejemplo a otras mujeres de Arabia Saudí, país donde son tratadas como esclavas, sin capacidad para decidir sobre el matrimonio, el estudio o el empleo.
La entidad civilista Amnistía Internacional pidió hoy a China que revoque la condena a muerte de Robert Lloyd Schellenberg, un ciudadano canadiense condenado por tráfico de drogas en una sentencia que el gobierno de Canadá ha calificado como arbitraria.
En un comunicado, William Ni, el investigador de Amnistía para China, dijo que el sistema de pena de muerte en China está rodeado de secretismo, lo que contribuye a que muchos cuestionen el momento de esta decisión.
Ya hemos visto que en casos altamente politizados, el juicio es a menudo un mero espectáculo, con el resultado ya decidido, agregó William Ni de Amnistía Internacional.
Y el nuevo enviado de Naciones Unidas a Siria, Geir Pedersen, llegó hoy a Damasco en su primera visita desde que fue designado para el cargo, reemplazando a Staffan de Mistura, con el fin de encontrar una solución política al conflicto que ya lleva 8 años e iniciado.
Se espera que el noruego Pedersen aborde con los líderes sirios el proceso para la formación de un comité constitucional, que es el mayor obstáculo que encontró de Mistura en el último año de su mandato, ya que tenía que buscar que las partes implicadas llegaran a un acuerdo sobre los miembros del comité.
Pedersen es el cuarto enviado especial de Naciones Unidas para Siria desde que comenzó la guerra en el año 2011.
Y la Corte Penal Internacional retiró este martes todos los cargos contra el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y su exministro de Juventud, Charles Ble Goudé, detenidos en La Haya desde 2011 por supuestos crímenes de lesa humanidad, y asimismo ordenaron su puesta en libertad inmediata.
El juicio de Gbagbo y Ble Goudé comenzó en enero de 2016 con las pruebas y testigos de la Fiscalía y debió continuar este año con la presentación de las defensas, pero la retirada de los cargos hizo innecesario continuar con el proceso legal.
La decisión de la Corte Penal recibió el rechazo de Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Liga Marfileña de Derechos Humanos, que la consideraron como otro paso hacia la impunidad.
Rusia ofreció a Venezuela un plan para lidiar con sus problemas económicos, dijo el martes el viceministro de Finanzas ruso, según declaraciones recogidas por la agencia de prensa RIA.
Venezuela no ha pedido a Rusia un nuevo crédito, pero está cumpliendo con los pagos a Moscú bajo nuevos términos, siguiendo un acuerdo de reestructuración de deuda, dijo Sergei Storchak, según fue citado por RIA.
Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viajará a Moscú el 23 de enero para coordinar con el líder ruso Vladimir Putin las acciones turcas en Siria en el marco del anunciado retiro de las fuerzas estadounidenses de ese país árabe, dijo hoy el portavoz de la presidencia, Ibrahim Kalin.
Kalin informó que la visita de Erdogan será de un solo día. Horas antes, el propio Erdogan había avanzado que muy probablemente viajaría a Moscú ese día para una entrevista frente a frente con Putin.
Erdogan anunció también una próxima cumbre tripartita con Putin y el presidente iraní Hassan Rouhani, pero sin especificar lugar o fecha.
Y un equipo de recuperación de Israel comenzó a peinar el martes el fondo del Danubio en Budapest en busca de restos de las víctimas del Holocausto asesinadas en la orilla del río en 1944 y 1945.
El Centro Mundial de Conmemoración del Shoah Yad Vashem estima que 565.000 judíos húngaros murieron en el Holocausto, la mayoría deportados al campo de exterminio de Auschwitz entre mayo y julio de 1944.
En octubre de ese año, cuando el partido pronazi Arrow Cross tomó el poder en Hungría, miles de judíos de Budapest fueron asesinados en las orillas del Danubio, según Yad Vashem.
Amigos, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. De las 5:52 minutos, nuestro segmento de ciencia y tecnología y de salud, los desarrolladores de una silla de ruedas inteligente y dos exoesqueletos diferentes se encuentran entre los 5 finalistas de una competencia para cambiar la vida de las personas paralizadas. Nos informa Miguel Ángel Rivera.
Interactuar de pie mejoraría la vida de los usuarios de sillas de ruedas. Los diseñadores de un exoesqueleto piensan que lo hará y han ganado $500,000 para desarrollarlo. Están entre los 5 finalistas en el desafío de movilidad ilimitada, una búsqueda de invenciones innovadoras para mejorar la vida de las personas con parálisis de miembros inferiores. Una silla de ruedas ultraligera que utiliza inteligencia artificial y tecnología de autoequilibrio también llamó la atención de los jueces. Su desarrollador ha usado una silla de ruedas durante 35 años.
It's just a box with 4 wheels on it.
Es solo una caja con 4 ruedas. No se configura a sí misma. No cambia para facilitar lo que estoy haciendo. Quiero crear una silla de ruedas que se ajuste automáticamente a lo que estoy haciendo. Por lo tanto, funcionará continuamente.
Otro exoesqueleto que proporciona poder y equilibrio en las caderas, rodillas y tobillos también está en la lista de la competencia, como es una forma novedosa de estimular los músculos de las piernas en el momento preciso para ayudar a alguien a caminar. La competencia está a cargo de Toyota Mobility Foundation, en asociación con Nesta, la Fundación de Innovación del Reino Unido.
Nunca habrá una solución que sea adecuada para todos. Por lo tanto, queremos que este premio esté abierto a muchos tipos diferentes de soluciones.
Las ideas también incluyen un sistema basado en un teléfono inteligente para encender rápidamente una silla de ruedas manual. Una de las ideas que pronto podrá tener un gran impacto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54 minutos, farándula a las 5, la siguiente información creo que lamentablemente no fue incluida en la historia de la vida de Luis Miguel que transmitió Netflix. Resulta que la vidente Desert Tavares asegura que el famoso cantante murió hace más de 15 años y que el actual no es más que un doble. Según la vidente, Luis Miguel fue asesinado por problemas relacionados con una figura de la política de México. Por otra parte, Deseret afirmó que la madre del cantante, Marcela Basteri, sí está viva y es una indigente que vaga por las calles de Buenos Aires. La vidente explica que el hecho de que no se haya solicitado una prueba de ADN para la mujer y confirmar así si en realidad es la madre de Luis Miguel, indica que el verdadero intérprete de tantas baladas famosas está muerto. Bueno, otra buena historia para Netflix. Y Carol Channing, la estrella de la comedia musical Hello Dolly, que tuvo 5.000 presentaciones en Broadway, falleció hoy a los 97 años de edad. Channing murió de causas naturales en Rancho Mirage, en California. Recientemente había sufrido 2 derrames cerebrales. Carol siguió representando a Dolly en giras nacionales y su última presentación fue en 1996, cuando ya era una septuagenaria. Un crítico la catalogó como la novena maravilla del mundo. Y hasta aquí Farándula a las 5. A las 5:55 minutos, amigos, el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Bueno, los cerveceros de Milwaukee ya presentaron oficialmente a su nuevo receptor, que es el cubano Yasmani Grandal, que viene de los Dodgers de Los Ángeles. Ustedes recordarán que el año pasado, bueno, en octubre, los cerveceros perdieron el séptimo, último y decisivo juego del campeonato de la Liga Nacional en casa, justamente contra los Dodgers de Los Ángeles. Pero en esa serie, Yasmani Grandal no contribuyó mucho. El contrato de Grandal será por una temporada y $16 millones. El problema que tenemos aquí es que hay 2 Yasmani Grandals. Uno en la temporada regular, que tiene un promedio en base más que respetable, 349. El año pasado batió 240 con 24 jonrones y 72 carreras impulsadas. Pero en 4 postemporadas con los Dodgers, tiene un promedio de bateo de 107, o sea, un tercio de lo que batea generalmente, con 2 jonrones, 6 impulsadas, oye esto, 35 ponches en 32 juegos, 4 errores, 4 pass balls, 5 veces lo han pillado robando base y ha sido víctima de 5 doble plays. ¿Te das cuenta que tenemos 2 Yasmani Grandals?
Hay muchos peloteros que le pasa eso mismo.
Correcto. ¿Sabe a quién le pasaba? A Alex Rodríguez, por ejemplo. Es uno de muchos. Y hay otros peloteros, Luján, que son totalmente lo contrario. Te batean 220 en la campaña regular y como Lenny Dykstra, y luego batea 350 en la postemporada.
Así mismo.
Sí. De cualquier manera, Yasmani Grandal, que ha estado en 2 series mundiales con los Dodgers, ahora será parte de los cerveceros de Milwaukee esperando ese anillo de campeón mundial. Y me preguntan de Cuba cuáles son los agentes libres mejor pagados de esta temporada muerta, por decirlo así. Patrick Corbin, que pasó de Arizona a los Nacionales de Washington, el pitcher firmó contrato de 6 temporadas y $140 millones. Luego Nathan Eovaldi se queda con los actuales campeones mundiales, Medias Rojas de Boston, 68 millones por 4 temporadas. No está mal. Andrew McCutchen, de los Yankees a Filadelfia, 3 años, $50 millones. Zach Britton, que es ahora un Yankee, se queda con los Yankees, 3 temporadas, $39 millones. J.A. Happ, otro Yankee, 2 temporadas, $34 millones. Michael Brantley, de los Indios de Cleveland, a los Astros de Houston, $32 millones por 2 temporadas. Y el dominicano Yeuris Familia regresa a los Mets, 3 temporadas y $30 millones. El baloncesto, el fútbol americano y mucho más dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Gracias, Pepe Lacayo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 15 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes José Antonio Évora y Eduardo Luján. Ahora, pues, les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes, de 6 a 7, pasado meridiano. Tengan todos muy buenas noches.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.